Bienvenidos al podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y el ELAT.
Somos Gabriela y Rodrigo y en este nuevo episodio estamos con Mariana Broca. Mariana es becaria del CONICET, profesora de Derecho de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, República Argentina, doctoranda de la UBA, y como tal, se encuentra haciendo una estancia de investigación en el IELAT. Y en esta oportunidad nos va a comentar acerca del derecho humano al cuidado desde un enfoque de género. Y la temática que Mariana Broca se encuentra investigando y sobre la cual vamos a charlar en este episodio, me recuerda al discurso de Eduardo Solá, que realizó al ganar el Goya en la categoría Mejor Guión Original por la película Casa en Llamas. En dicha oportunidad, Eduardo Solá sostuvo que su generación había sido producto de una multitud de supermadres. Esas supermadres que fueron mujeres, pero que también fueron trabajadoras. Trabajadoras fuera de la casa y dentro de la casa, sin desprenderse de ninguno de los dos trabajos, que incluso manifestó que nadie les ofreció una alternativa a este modelo basado en la renuncia a una vida propia, por lo que resultaba necesario construir un mundo en el que los cuidados no se sustenten en el sacrificio de nadie. Y me parece que las palabras de Eduardo Solá nos introducen de lleno al tema que está investigando Mariana. Por eso me parece importante, de cara a conocer de qué va esto del derecho humano al cuidado, partir por qué entiende o qué podemos entender por derecho humano al cuidado y desde un enfoque de género.
Bueno, buenas tardes y, al contrario, gracias al espacio a ustedes. Un poco lo que se trata mi tesis y particularmente el trabajo sobre el derecho humano al cuidado es esta impronta que se ha generado sobre todo desde Latinoamérica en lo que se refiere justamente a los cuidados y a la tríada del cuidado, que es justamente desde donde se entiende el derecho humano, que es a cuidar, a recibir cuidados y al autocuidado. Esto surge particularmente desde el año 2007 en el marco de la CEPAL, y que los estados logran un acuerdo, un consenso que se va a llamar el Consenso de Quito, por la ciudad en la que celebró justamente la Conferencia de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe. Y ahí se va a reconocer de manera incipiente este derecho humano al cuidado a partir de un trabajo que fue presentado por Laura Pautasi, que ella va a aplicar justamente un enfoque de derechos analizando todos los tratados existentes hasta ese momento, tanto tratados como declaraciones, y va a mostrar que existe este derecho humano al cuidado de manera transversal en todos los instrumentos. Y desde allí, ya con el Consenso de Quito y luego con el Consenso de Brasilia, vamos a tener reconocido de manera explícita este derecho humano al cuidado en su concepto como tríada, ¿no? Estas tres partes, que es a recibir, a brindar y al autocuidado.
Mariana, recién nos hablabas de una visión que podríamos denominar tridimensional en el derecho al cuidado. Visión tridimensional desde la idea de un derecho a brindar cuidados, la idea de un derecho a recibir cuidados y la idea de un derecho al autocuidado. Y acá me parece que se genera la particularidad de esta visión, porque siempre cuando hablamos de cuidados estábamos acostumbrados a advertir el derecho en tanto derecho a brindar cuidados, pero no a recibir cuidados ni al autocuidado. De manera que sería importante que podamos profundizar principalmente estas dos últimas apéndices, ¿no?
Sí, y lo que mencionas es muy importante porque en realidad es una de las cuestiones más innovadoras que plantea la idea del derecho al cuidado. porque en sí, si por ejemplo analizamos todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, el derecho de familias o el derecho laboral en general, se reconoce esta idea de, bueno, de poder brindar los cuidados, ¿no? Por ejemplo, tenemos todo lo que se refiere al Instituto de la Responsabilidad Parental, que en la Argentina previamente se llamaba justamente todo lo que tiene que ver con la tutela, ¿no? Con la patria potestad en sí. Pero esta idea del derecho a recibir cuidados y el derecho al autocuidado, lo que plantea es a este derecho humano como un derecho universal, lo cual pone en jaque justamente el rol que tiene el Estado de garantizar el acceso a estos cuidados, independientemente de un montón de factores, como pueden ser, por ejemplo, si la persona tiene o no una discapacidad, de la edad de la persona, de la situación, por ejemplo, en términos de migración. ¿Sí? En muchos casos se da que existen ciertas políticas que se proveen por parte del Estado, pero para personas que se encuentran en una condición regular, en tanto migrantes, pero no a personas que tal vez carecen de ciertas, de ciertos elementos, por ejemplo, para tener una situación migratoria regular, lo cual termina también teniendo un impacto diferenciado en quienes proveen estos cuidados, que por lo general, y así lo muestra la evidencia, han sido las mujeres, como bien mencionaba Eduardo Sola justamente en su discurso. Entonces, esta idea del cuidado como derecho universal, si bien surge desde los aportes de las feministas y sobre todo de las feministas en su momento en la década de los 60s y los 70s, con lo que se conoció como el debate sobre el trabajo doméstico, pero que después se convirtió en esta cuestión propiamente del cuidado, porque habla del aspecto relacional que tiene, va a traducirse en realidad en un concepto universal de esta idea de que no solamente tenemos derecho a proveer estos cuidados, pero también a recibirlos independientemente de todos estos factores que nos puedan atravesar, pero además también al autocuidado, que por lo general quienes menos se autocuidan son las mujeres, sobre las que además suele recaer de manera desproporcionada el deber de proveer esos cuidados. Entonces, justamente este concepto engloba todos los aspectos que tiene que ver con la obligación del Estado de garantizar esa tríada de los cuidados.
Podríamos decir que el derecho de cuidados tiene perfume de mujer, porque conforme lo que estás analizando y lo que nos acabas de señalar, históricamente ha sido la mujer la encargada de llevar adelante estas actividades de cuidado.
Sí, sí, totalmente. Y así lo han mostrado, por ejemplo, las encuestas nacionales del uso del tiempo. En el caso de Argentina, estas encuestas fueron bastante rezagadas. Ya se había planteado la necesidad de que se impulsasen desde las economistas feministas. Por ejemplo, acá en España está María Ángeles Durán, que es una de las grandes referentes en lo que se refiere a la importancia de visibilizar los cuidados en todos los ámbitos. Y en Argentina recién tuvimos una encuesta nacional del uso del tiempo hace 2 años, donde se muestra que las mujeres, en realidad, si se suma el trabajo no remunerado que se lleva adelante dentro de los hogares con el trabajo remunerado, duplica fácilmente la cantidad de horas que los varones trabajan. Pero una de las cuestiones claves que tiene este derecho es que, si bien nace desde esta visibilización de la sobrecarga, lo que se le conoce como una doble presencia o una doble jornada laboral, pone el foco en la obligación estatal para no solamente distribuir dentro de los hogares, pero también para visibilizar que en general los estados latinoamericanos continúan centrando el cuidado dentro de las familias. Y eso quita la responsabilidad que en realidad tiene el Estado de garantizar el acceso a infraestructura, servicios, y que no solamente dependa de las familias, ¿no? Que es un poco lo que ciertos estados de bienestar, un ejemplo muy emblemático es, por ejemplo, el de Suecia, han tenido muy en claro en sus políticas sociales, ¿no? Que es, bueno, sí, las familias es uno de los actores, pero en realidad también tenemos el mercado, tenemos el ámbito comunitario y tenemos también al Estado, que es el principal actor, porque no solamente debe encargarse de proveerlo, pero también es el que va a terminar organizando socialmente cómo se distribuye este cuidado.
Esa organización social, en cuanto a la distribución del cuidado que tú recién nos comentabas y que hacía pesar la familia como ámbito de desarrollo del mismo, me hacía pensar lo que aconteció a partir de la pandemia. La pandemia me parece que, entre otras cuestiones, permitió un redescubrimiento de la importancia de ciertas tareas. Y digo redescubrimiento porque si bien con anterioridad a la pandemia en el debate jurídico, sociológico, estaba planteado el tema de las tareas de cuidado, pero no me parece con la magnitud que se planteó a partir de la emergencia de del coronavirus, puesto que puso en tela de juicio el rol en cuanto a la importancia y en cuanto a quién se encargaba principalmente de dichas tareas.
Sí, y justamente lo que tiene la pandemia es que pone de manera muy cruda la realidad sobre los cuidados. Que en realidad el hecho de que el trabajo de cuidado haya sido invisible, en realidad es invisible porque ha sido invisibilizado. Es decir, es una cuestión que fue consecuencia, y lo muestran así sobre todo quienes han trabajado con el concepto de división sexual del trabajo. La división sexual del trabajo que tenemos actualmente responde en realidad a la implementación del sistema capitalista como tal en la actualidad, donde en realidad convenía que quienes proveyesen del trabajo de cuidado dentro de los hogares lo hicieran de manera invisibilizada, porque si se reconoce eso como trabajo, en realidad implica para el empleador, digamos, para el dueño de la fábrica, hablando en términos más tradicionales, el hecho de reconocer un segundo salario. Entonces se instaura lo que se conoce como el salario único familiar, que es el modelo justamente del varón proveedor, ¿no? Y esto en realidad se ve también, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con los censos o lo que tiene que ver con las encuestas en relación a la situación laboral. Muchas economistas como Nancy Fulbright van a mostrar que en realidad las mujeres antes aparecían como activas laboralmente aunque no tuviesen un trabajo remunerado, pero después se las incluye como dependientes o desocupadas, ¿no? Entonces todo esto fue un proceso que se quiso establecer la idea de que era una cuestión natural la división sexual del trabajo, pero en realidad responde a factores económicos, sociales e históricos que, por una cuestión de costumbre y cómo el Estado también reproduce estos discursos, se termina generando esta sensación de que es algo natural, de que es algo altruista. Y la pandemia lo que viene a poner es ahí bien visible que en realidad los seres humanos necesitamos de los cuidados para sobrevivir. Porque más allá de que pueda llegar a estar todo el mito de Rómulo y Remo y demás, en realidad sabemos que necesitamos de otros seres humanos para poder sobrevivir, incluso en el momento en el que nacemos, pero también por distintas circunstancias de la vida y sobre todo cuando también llegamos al otro extremo de la vida. Entonces la pandemia mostró eso y por suerte, a pesar de la desgracia que fue la pandemia para a nivel mundial, permitió ver esto y la necesidad de que se empiecen a establecer ciertas políticas, porque nos mostró, hay un concepto de Judith Butler que me encanta, de la precariedad de la vida, ¿sí? Creemos que somos inmortales, pero en realidad no lo somos y necesitamos que nos cuiden para eso, y la pandemia lo mostró porque fue tan trágico que visibilizó esta necesidad continua que tenemos de que nos cuidemos, ¿sí? Y que esto hay que pensarlo de manera colectiva, porque si lo planteamos en términos individuales, en realidad vemos que sigue recayendo de manera invisible en las mujeres.
Este enfoque colectivo que tú planteas en relación a las tareas de cuidado, yo me gustaría que podamos hablar en algunos segundos referido al Estado. ¿Cuál es la responsabilidad que le ocupa el Estado en cuanto dinamizador de políticas sociales, tanto directas como indirectas?
Bien, uno de los avances grandes que se generaron, sobre todo en Latinoamérica, y que hoy en día se está empezando a ver su expansión de manera más global, es la necesidad de generar sistemas integrales de cuidados. Estos sistemas integrales, el pionero fue Uruguay, pero después ya empezamos a ver cada vez más casos, por ejemplo Costa Rica, Colombia, por ejemplo la ciudad de Bogotá, que creó manzanas de cuidados y demás. Argentina nuevamente se encuentra unos pasos bastante más atrás, tuvo en su momento, hace 2 años, un proyecto de ley, que era el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que justamente planteaba no solamente un cambio, por ejemplo, en las licencias por maternidad, paternidad y parentales, que también nos encontramos en una situación de desventaja en comparación con otros países de la región, pero también establecía la necesidad de crear el SINCA, que era este Sistema Integral de Cuidados, en el cual disponía que de manera anual todos los presupuestos debían introducir una partida presupuestaria a justamente la creación de infraestructura, servicios en relación con los cuidados. Entonces, esta es una de las obligaciones centrales que se acordó, por ejemplo, como yo mencionaba anteriormente, el Consenso de Quito y el Consenso de Brasilia, que son los 2 primeros donde se va a hablar del derecho humano al cuidado, pero ya luego tenemos, por ejemplo, el Consenso de Santo Domingo, el Consenso de Santiago, la Estrategia de Montevideo, y luego tenemos también el Compromiso de Buenos Aires, que va a ser netamente sobre la organización social del cuidado, donde se van a empezar a especificar cómo deben ser estos sistemas integrales de cuidado. Y esto también está ya contemplado en, por ejemplo, la Convención Interamericana sobre Personas Mayores, que reconoce este derecho a acceder a sistemas integrales de cuidados, y hoy en día está bajo tratamiento por la Corte Interamericana en una opinión consultiva. Entonces, en esto se basa particularmente lo que tiene que ver con la obligación estatal más clara, si se quiere, que tiene que ver justamente con esta necesidad de proveer sistemas integrales de cuidados que tengan en cuenta claramente a ciertos grupos poblacionales que requieren cuidados directos de manera más constante, como puede ser la primera infancia, pero sin limitarse a esos grupos, sino que de manera universal.
En una palabra, un Estado que promueve estrategias de corto y medio alcance, podríamos decirlo así.
Sí, totalmente, porque si bien, por ejemplo, existen políticas de carácter indirecto, como pueden ser las transferencias, en el caso de Argentina, por ejemplo, la asignación universal por hijo o por hija, lo cierto es que se requieren principalmente estrategias como los servicios, infraestructura, las licencias, pero las licencias también pensadas no solamente para quienes se encuentran en una relación de dependencia tradicional, sino que cada vez vemos más casos de flexibilización laboral o, por ejemplo, personas que trabajan de manera autónoma, independiente, que quedan por fuera de esa órbita. Entonces el Estado debe tener que pensar de manera actual justamente en todos estos tipos de relaciones en relación con el mercado de trabajo y ver cómo se garantiza a través de estos sistemas integrales de cuidado la posibilidad de el pleno acceso a este derecho.
Sí, yo creo que, bueno, como toda construcción jurídica, muchas veces va a requerir la concientización de la sociedad al cual van a ir destinadas estas políticas públicas, puesto que el cambio, si no parte desde la sociedad, a partir, insisto, de la concientización de la necesidad del reconocimiento de esta tríada de derechos, derecho a brindar cuidado, recibir cuidado y al autocuidado, no creo que tenga cierto éxito en cuanto a la aplicabilidad de las políticas públicas. De todas maneras, me parece que es importante lo que estás planteando en función del rol que tiene el Estado en la promoción de las políticas sociales, en su doble rol, ¿no es cierto?, o en su doble faceta, directa e indirecta. No sé si quieres agregar algo más acerca de lo que nos has contado.
Primero que nada, agradecer nuevamente por la posibilidad del espacio y por el interés en esta temática. Y en segundo lugar, que creo que es importante que todos los actores empecemos a identificar justamente esta necesidad de lo colectivo como primordial para la supervivencia propia como sociedad, ¿no? Que si dejamos a alguien de lado, en realidad terminamos en algún punto perjudicando a nosotros mismos, a nosotras mismas, porque sin cuidados no sobrevivimos y a fin de cuentas una sociedad que cuida, ¿sí?, termina siendo el punto del éxito también en términos de sociedad. Entonces creo que es esta la idea, ¿no? Que tenemos que empezar a convertirnos en sociedades que cuidan, que nos cuidamos todas las personas entre sí y que el Estado necesita sí o sí tener un rol esencial en esto porque a fin de cuentas es el que va a permitir que se garantice este acceso al derecho humano al cuidado. Y con eso muchas gracias.
Gracias por esta reflexión que seguramente quienes escuchan este episodio van a coincidir conmigo de lo interesante que ha sido y de lo que nos ha dejado en términos teóricos y en términos de reflexión principalmente. Y me quedo con esto, la necesidad de pensar estas cuestiones, principalmente en este caso el tema de los cuidados, desde lo colectivo, para generar y para construir una sociedad mejor. Con esto concluimos este episodio y nos vemos en el siguiente.
A todos nuestros oyentes los invitamos a seguir conectados con nuestro podcast Conocimiento Interconectado del Instituto Universitario de Investigación en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá y el ADE.